Tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Y 23, las 8, las 7 en Canarias. Aquí estamos, haciendo sonar la trompeta en este arranque del mes de abril, con los colegios ya también en plena ebullición, con las temperaturas que van subiendo en este día de eclipse solar. Javier Amaro, he leído por ahí...
No me digas.
...una noticia en Estados Unidos, que es donde más va a poder apreciarse este fenómeno, que no va a tener mucha repercusión en España, creo que un poquito, ¿no? Creo que alrededor del 5% en Galicia y en Canarias, ¿no? Serán los únicos puntos en España donde podrá verse, repito, este solapamiento por parte de la luna hacia el sol, lo cual nos dejará un poquito ahí en penumbra. Bueno, en Estados Unidos hay un montón de casas de alquiler que están ocupadas, hay una auténtica fiebre, y para poder verlo de la mejor manera, en esa franja, creo que desde el estado de Maine hasta buena parte de la frontera del estado de Texas con México, y en las cataratas del Niágara se van a desbordar todas las previsiones habidas y por haber. Se esperan más de 1 millón de turistas, de personas, para estar en las próximas horas en disposición de ver semejante cosa, que creo que se va a volver a repetir dentro de 2 años.
Yo había leído que son 180 segundos, son 3 minutos allí en Estados Unidos, y se habían agotado las existencias en los supermercados.
Muy bien.
Por si acaso, o sea, los americanos son así, claro, no vaya a ser que sean 5 en lugar de 3 y...
Pues más o menos como los de Bilbao en el bar del suegro de Felipe el Campo, que dice que acabaron la cerveza, la Coca-Cola y demás. Y los adobos de bacalao. Hola, Emilio Contreras, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Te gustó la final de Copa?
Sí, me gustó. Me gustó porque todo el mundo daba que era una final previsible, que el Athletic iba a pasear, que el Mallorca iba de comparsa, y bueno, vimos lo que tiene una final de Copa, un partido en el que pudo pasar cualquier cosa y al final, pues bueno, ganó el favorito, pero creo que hay que poner en valor la magnífica Copa del Rey que ha hecho el Mallorca de Javier Aguirre.
Sí, señor. Y quería poner en valor también, porque somos muy críticos cuando entendemos y creemos que se lo merecen. Bueno, por ejemplo, hoy ha trascendido, bueno, se ha publicado a través de su cuenta de redes sociales, pues ese vídeo, ¿no?, con las imágenes y sobre todo con el sonido, que es lo más relevante, seguramente, de la actuación de Munera Montero, que estuvo a un altísimo nivel, creo yo, salvo un par de errores de apreciación. Yo creo que, siendo un partido relativamente fácil, porque los jugadores se comportaron y no hubo nada excesivamente polémico, la verdad que el colegiado jienense estuvo a las mil maravillas, no solo él, sino todo el equipo arbitral, capitaneado también por Prieto Iglesias desde el VAR. Muy bien, quería poner en valor el trabajo de la Real Federación Española de Fútbol, que no está atravesando su mejor momento. Hay cierto desánimo, cierta desazón, ¿no?, entre los empleados en Las Rozas por todo lo que está ocurriendo, porque al final les toca, les mancha. Y uno no tiene muchas ganas de salir a la calle y aunque no te lo vayan preguntando todos los días, pero ir por ahí pues que con el chándal, con la ropa oficial de la federación, parece que es sinónimo de que tienes algo en Santo Domingo, ¿no? O de que eres amigo de no sé quién y de que participas en alguna mordida. Y yo creo que hay mucha gente que merece la pena en la federación, mucha gente que el otro día se esforzó, hasta el último milímetro, hasta el último mililitro de su sudor para hacer que todo saliese bien en la Cartuja. Y creo que Sevilla como ciudad y la Cartuja, digamos como casa, estuvo a la altura, todo funcionó a la perfección y pudimos vivir un fin de semana estupendo, extraordinario.
Todo menos lo que no depende de la federación, digo, que es los accesos, el llegar allí es un infierno, el salir es peor. O sea, creo que esas cosas deberían tenerse en cuenta también en una sede de una final de Copa, porque se convierte casi en una aventura, y creo que en el año 2024 debería estar eso mejor preparado.
Bueno, de Sevilla sabe más y mejor que yo Jorge Liaño, que está compartiendo estudio en Radio Marca Sevilla con Javi Tinto, y ya están ambos en la preferia, y ya no sé quién es quién, no lo tengo muy claro por el tono de voz. Liaño, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Bien, bien.
Pues estamos
aún no tiene
nerviosos,
normal, bien.
Concentrados, preparando la semana grande de la ciudad.
Nerviosos y concentrados.
Físicamente es una prueba durísima,
no sabes
de resistencia, y hay que llegar al viernes, porque el viernes hay que ir a probar las cosas, a ver ver qué tal van, ¿no? Un poco asegurarte de que a partir del sábado todo estará en orden.
O sea, pero el Real, ¿cuándo se enciende? ¿El sábado?
El Real se enciende en la madrugada del sábado al domingo, a las 00:00.
Y el viernes hacéis
el domingo.
El programa cero, ¿no?
El viernes hay que ir allí a conocer a la gente de la caseta, a charlar con ellos, un poco a tomar sí. temperatura, ¿no?
Sí, pues,
está uno ahí de viernes a viernes.
Temperatura de 40 grados del gin, ¿no?
No, hombre, a 40 grados no me pongas el gin, que eso no hay quien se lo tome.
Sí. No, si la ginebra ya tiene 40 grados, no hace falta que la pongas. Pongas a 40 grados, hombre.
Esto es como la maratón esa que hacía Luis Enrique en África, que tenía que correr no sé cuántas seguidas, pues algo parecido.
Bueno.
Pero con ropa menos cómoda.
Por ahí está Javi Tinto, que también tendrá mucha ocupación en estos días de toros en la Maestranza. Llega la primera gran feria, bueno, junto a Fallas, del calendario taurino en nuestro país. Hola, Javi, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Aquí he venido también a prepararme para aclimatarme una semana antes.
Sí.
Que no es fácil.
El jet lag.
Y se ve todo muy bonito, ¿no?
Toros de la barrera, ¿no?
Claro, no es tan fácil, hombre. Ayer ya tuvimos toros, hoy descansamos y a partir de mañana ya no para hasta el día 21.
Hasta el día 21, o sea...
Sí, todos los días, ciclo continuado.
Caramba. Ricardo Sierra no sé si estará con jet lag porque fue a Sevilla, me lo encontré y volvió.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
No lo he tenido y si lo hubiera tenido ya se me habría pasado, he tenido tiempo para ello, ¿no? Una experiencia extraordinaria este fin de semana en Sevilla. Sí, sí. No sé ahora cómo va a ser la feria, pero desde luego este fin de semana de Copa ha sido imperial, por decirlo de alguna manera. Sí.
En un partido sin parangón, porque hubo cuatro televisiones en directo emitiendo de forma simultánea, las dos autonómicas, en catalán en IB3 para Baleares, en euskera a través de TV para Euskadi, sí. Y luego Movistar y Televisión Española compartiendo señal. O sea, estábamos todos.
Y éxito además de audiencia.
Sí, señor.
Sí. Éxito total absoluto, sobre todo, evidentemente, en Televisión Española, en abierto para todo el territorio y tal, pero todos estamos contentos y yo creo que los aficionados pues también.
Muy bien. Y creo que resultó contento, bueno, sí, yo creo que contento porque sobre todo, además de Mallorquín, es amigo de sus amigos. Y como ganó Valverde, que fue el gran protagonista de la final, y en medio de las celebraciones hubo un momento en el que los jugadores dejaron solo al Chingurri Valverde con el trofeo, que lo hizo posar en el punto de penalti desde donde, bueno, el Athletic Club Bilbao consiguió imponerse al Mallorca. La verdad que ese fue un momento álgido, ¿no?, de una celebración que tendrá su otro gran epicentro en el momento en el que la gabarra pase por la ría de Nervión. Pero la realidad es que a Valverde en Bilbao sí le han dado lo que en cierto modo le negaron en Barcelona, ¿no?, donde también consiguió títulos. Y como es amigo de sus amigos, Emilio Pérez de Rozas, seguro que está viviendo, bueno, pues unos días o unas horas muy felices. Hola, Emilio, buenos días.
¿Qué tal? Hola a todos. Sí, muy bien. Y dice, ¿y eso que la tanda no es lo mío? Me dijo, dice, pero sí, está muy contento. Sí, él era tremendamente consciente de lo que se jugaba, ¿eh? O sea, él antes de la semana antes del partido, buah, tenía una, así que parece que como que no quiere la cosa, como que bueno, que se lo toma a su manera, que la verdad es que era muy muy consciente de que sobre sus espaldas había una enorme responsabilidad y también personalmente para él era tremendo, sí.
Bueno, nada, un par de pinceladas para ir abrochando una Copa del Rey que quedará como todas para el recuerdo. Me dio ayer un dato Emilio Pérez de Rozas que desconocía. El Mallorca, el único momento en el que ha ido por detrás en el marcador en toda la competición copera fue cuando lanzó el penalti Belenguer, cuando perdió el partido.
Bueno, a mí, perdona, solamente te interrumpo, en el sentido, a mí me lo dio Pedrito de la COPE.
Bueno,
que,
pues mira.
Se lo oí desenfadadamente. Cuando digo desenfadadamente, me refiero que lo soltó así, no, ni siquiera hizo uno de esos típicos tweets que hizo él, ¿no? Pero sí, me pareció impresionante. Digamos que en ningún momento de la Copa del Rey estuvo o eliminado o derrotado en la final.
No ha perdido ningún partido, cinco victorias, tres empates y este empate con los penaltis, sí, sí. Pues le deja...
Un meretazo enorme para el equipo de Aguirre, que todo hay que decirlo, también se lo dije ayer a Emilio Pérez de Rozas, aunque se enfadó conmigo, que Aguirre estuvo muy mal en la final, desde mi punto de vista, con la gestión del partido, con la alineación, con los cambios, la gestión del partido y demás. Pero bueno, yo creo que el Atleti en líneas generales era mejor equipo, creo que hizo más méritos que el Mallorca para ganar el partido. y al final, en cierto modo, se hizo justicia. A mí no me gusta mucho eso del fútbol me debe no sé qué, porque perdieron finales de Copa y tal y cual, pero creo que ganó el mejor equipo, Emilio.
Sí, bueno, el Athletic era mejor equipo. Para mí, me sorprende escucharte que cuando un entrenador consigue que un equipo superior como es el Athletic, porque tiene más talento, porque llegaba a mejor forma y demás, pues me sorprende escucharte que, bueno, que gestionó mal el partido. Digo que lo gestionó lo suficientemente bien. ¿Viste cómo celebró Murici en el momento que acaba la prórroga y llegan a los penaltis? Para ellos era un triunfo el poder jugarse esa final en los penaltis, y me parece que Aguirre lo que hizo fue que en la primera parte minimizó al Athletic, le hizo un equipo más pequeño de lo que era. Es verdad que luego la segunda parte el Athletic salió mejor, el gol de Sancet evidentemente cambió el partido, pero luego en la prórroga, pues apenas quitando una ocasión que le generaron, me parece que Aguirre intachable, creo que ha hecho una competición de 10 y que solo le ha faltado la guinda, pero hay esos ya detalles de los penaltis que seguramente no están tanto en el haber del entrenador.
Yo, por darle a Raúl un 1% de razón, quizás tarda un poquito con los cambios de la segunda parte, que son muy buenos, por
bueno,
cierto.
A mí me parece...
Si queréis lo explico.
Pero termina corrigiendo, quitando un delantero para sacar
a quita a Larín ya un centrocampista y bueno, ahí corrige un poco el lío que tenía. También hay que tener en cuenta que de verdad, Nico Williams es un futbolista top, pero muy top. Entonces le estaba generando muchos problemas, pero Guruceta no entró en
nada,
juego.
No hizo Iñaki nada lo controló. Por corregir la marca de Nico Williams.
Sí,
y
hombre.
Precisamente
sí,
por
hombre,
la derecha encajó el gol.
Raúl, en
nada,
la segunda parte, sí lo tapa ya. A partir del minuto 70 más o menos lo consigue. Es que es muy bueno,
claro,
Nico. Es que Nico
empate,
es muy bueno.
Claro. Sí, muy bueno, sí. Vamos, sí, claro. Y si pones un jugador que lleva un mes sin jugar, pues claro, pues más. Claro, más, porque Valjean no estaba para jugar. Vamos, lo dijo toda la prensa mallorquina, pero bueno, yo es mi opinión, ¿eh? No, tampoco pasa nada por decir que Aguirre no tuvo su mejor noche, ¿eh? Por lo menos desde mi punto de vista, pero bueno, no creo que ese sea el problema del Mallorca.
Bueno, hay una cosa, Raúl, que sí que tenemos que tener en cuenta, que es que, y no justifico de ninguna manera a Aguirre, porque sí es cierto que el tema de la banda derecha a lo mejor lo hubiera podido corregir antes, pero hay que tener en cuenta los jugadores que tiene Aguirre, ¿me entiendes? O sea, es decir, cuando tú, digamos, estás exigiendo o estás pidiendo que Aguirre corrija determinadas cosas, a lo mejor es que no tiene en el banquillo gente para corregir eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, una de las cosas que más sorprendió fue la alineación de Darder de titular, porque a lo largo de toda esta temporada Darder ha ido saliendo y entrando en el equipo. En ningún momento Darder, durante esta temporada, que es la primera suya y que cuando lo ficharon todo el mundo dijo ¡puah! Ya vamos a dar un salto de calidad, en ningún momento Darder se ha sentido el dueño del Mallorca. En ningún momento, y todo el mundo creyó que realmente cuando el Mallorca se gasta el dinero que se gasta, porque para ser el Mallorca se gastó el dinero que se gastó, digamos, todo el mundo cree que Darder va a ser el centro del equipo, y aparece en la final, ¿no? Y después también es verdad que probablemente el cambio de dibujo, que además, curiosamente, es el que ha estado mayoritariamente empleando él durante toda la temporada, de dejar solo a Murique ahí arriba, porque Larín tampoco resolvía nada, a lo mejor hubiera podido hacer antes, sí, probablemente. Pero lo que más, desde luego, eso sí, lo que más mosquea aquí, mosquea tampoco, pero que hay como una cierta crítica y sobre todo una incomprensión total, es a la no alineación de Antón, desde luego. Eso aquí no ha acabado de entenderse. Tampoco ninguno de los dos han explicado nada de momento. No sé si el viernes en la conferencia de prensa previa a la visita del Real Madrid, Telita, el sábado por la tarde, Aguirre lo explicará, pero nadie sabe qué conversación hubo. ¿Os acordáis en la banda?
Sí, la hubo,
antes de
sí.
Eso. Y eso.
Yo creo que iba a salir
físicamente.
Pero
físicamente los futbolistas,
se lesionó,
claro,
Tony Lato, claro, y ahí le quemó un cambio. Es que quizá tenía que haber salido antes del serbio, de Radončić. Pero bueno, ya son. Ahora todo lo pasado, todo es muy fácil. A mí me parece que tardó mucho el Mallorca en ajustarse al Athletic Club.
Que yo creo que salió bastante nervioso y presionado, sabedor de su superioridad, porque en la Liga sí lo había demostrado, lo está demostrando, ¿no? Le lleva una, vamos, un tropel de puntos, el Atleti peleando por Champions, el Mallorca por seguir de primera, y ya está. Bueno, pues al final se resuelven como otras muchas finales, ¿no? Pues muy ajustadas. La anterior fue el Madrid ganando por la mínima Osasuna, la anterior en la Cartuja el Betis a Valencia en los penaltis, el propio Atleti cayendo ante la Real Sociedad también en un partido muy estrecho. Bueno, no es la primera final que se resuelve así.
Yo solo por apuntar en la final, a mí me parece que, a pesar de que el Athletic tenía... O sea, me parece muy, muy meritorio por parte de Aguirre y por parte de Mallorca llevar esta final a los penaltis. Porque si lo miras al peso...
Es que lo es, Javier.
Al peso
es
Emilio...
Es una desproporción brutal.
No quiero faltar al respeto a ningún jugador del Mallorca, ni mucho menos, pero el 31 de agosto yo pensaba que el Mallorca era top 5 para bajar a la segunda división. O sea, uno de los 5 equipos que pueden bajar a
tampoco,
segunda.
Tampoco.
Para mí sí, después de la salida de Kangin Lee con Muriqi... bastante
a Kangin Lee, pero ficharon a Larín, que era uno de los jugadores que más había,
bueno, que llega del Valladolid, bueno, que defendió, pero que
a Sergi Darder, que es uno de los jugadores
suplente,
bueno, suplente por las circunstancias, pero
top 5, digo, bueno, o sea, que yo digo,
top 5 para bajar, de las 5 peores,
para mí sí, para mí sí. Y Aguirre, hay que recordar que Aguirre en octubre, noviembre está al borde del despido. Que eso también hay que recordarlo, que llevaba una secuencia de marcadores nefasta. Entonces, bueno, yo creo que para un equipo así, top 5, top 6, top 7, para un equipo así llevar una final al 50% me parece fantástico. Me parece un exitazo del Mallorca que la mala suerte le deja sin final, pero yo creo que en penaltis, oye, una final, un título, te lo juegas en penaltis ante un Athletic que tiene jugadores de más de 50 kilos, pues...
No, que todos lo hubieran firmado. Es que eliminó a la Real Sociedad en los penaltis, tenía un portero como Grave que demostró que ahí se manejaba bien. Y bueno, y yo creo que enfrente se encontró a un equipo que tiene un futbolista ahora mismo que está... Yo creo que de las mejores noticias que tiene el fútbol español, un futbolista capaz de ilusionar a una selección de cara a la Eurocopa. Yo creo que si el fútbol español, si la selección española genera ciertas dudas, yo creo que ha dado un salto cualitativo en los extremos. Creo que tener a Nico Williams y a Lamine Yamal nos pone por lo menos nos puede ilusionar. Y creo que Nico se coronó como lo que es. Creo que ha hecho una temporada fantástica, que ha dado un paso adelante. Futbolísticamente ha ganado en gol.
Brutal.
Y creo que estamos ante un jugador que no sé lo que le va a durar al Athletic. Pero bueno, este verano estuvo a punto cerca de irse a la Aston Villa, porque Emery está como loco y le ha intentado convencer por activa y por pasiva. Renovó, mantiene la cláusula, una cláusula que está en torno a los 60 millones de euros, y creo que ahora mismo es un jugador para cualquier grande de Europa.
Es el nombre de la final, claramente, yo creo. O sea, es el jugador que además yo creo que se consagró, y ahora hay que ver qué decide, ¿no?, con su carrera, porque le viene una Eurocopa que yo creo que es muy importante para él. Yo creo que va a ser titular
no hay ninguna duda.
Y hay que ver, después de Eurocopa, qué hace, porque es verdad que está en ese punto de su carrera, es muy joven todavía, pero que muchos ya piensan que igual tiene que salir, puede que, bueno, ha renovado hace unos meses, pero ya sabemos estas renovaciones muchas veces lo que significan, pero yo creo que fue el gran jugador de la final, vamos.
Bueno, es una renovación pensando también en el Athletic Club, ¿no? Pues manteniendo la cláusula y con la idea de que si al final termina saliendo, pues dejar un buen dinero en las arcas, ¿no? Pero está claro que además con la progresión que tiene, es un jugador que todavía puede crecer mucho más. No voy a decir que sea un auténtico chollo, pero viendo lo que se paga en Europa ahora mismo por jugadores que no están al nivel de Nico Williams, desde luego es un jugador que depende de la Eurocopa, pues todavía puede ser salir mucho más revalorizado, ¿no? Hablaba Ernesto Valverde, ¿no? Intentaremos convencerle entre todos aquí en el vestuario, le vamos a dar una buena turra para que se quede, pero es que va a ser imposible dependiendo qué ofertas pueda tener Nico Williams, ¿no?, a partir de este verano. Y repito, como haga una Eurocopa mínimamente
te doblan
normal,
el sueldo.
Simplemente eso, como está, claro, es que pueden ser ofertas mareantes, y eso que en el Athletic Club no se cobra más.
Bueno, el Aston Villa le doblaba el sueldo.
Claro,
sí, a ver, ahí en ese sentido es verdad, es cierto que todo futbolista pueda aspirar a eso, ¿no? Pero entonces no contemos que yo las creo por parte de los Williams, ¿vale? Estoy haciendo este comentario, pero lo creo a ciegas por parte de los Williams. No hagamos entonces la historia del Atleti, toda mi vida aquí, Zama, yo soy de aquí, vete. O sea, porque este es el típico futbolista que podría quedarse en el Atleti, digamos, cobrando lo que tenga que cobrar, porque entre otras razones al Atleti le sobra dinero. Porque al Atleti le sobra dinero, porque bueno, como tiene un mercado tan reducido, tampoco tiene dónde gastarse el dinero. Pues entonces que se lo gaste en estos futbolistas. Y si estos futbolistas tienen que ganar más dinero que ninguno de los otros, pues yo supongo...
No, pero nunca podrían llegar a una cifra, Emilio, de lo que le puede ofrecer la Premier. En claro ningún caso, no, por mucho dinero que tenga el Atleti. Porque no, porque es totalmente inviable.
Pero,
o sea,
pero ¿cómo inviable? Si el chaval lo merece.
Bueno,
a ver, pero pues,
el chaval ya está en el...
Emilio, tú sabes perfectamente, los dos, que los dos Emilios, digo que sabéis perfectamente que este debate es eterno en el Athletic Club cada vez que sale una estrella, pues desde la época de Julen Guerrero, ¿no? Al final, que acabas tentando la tentación, no, pero, si es más fuerte de fuera, lo que mira, venga de fuera, mira, pues pasó con Fernando Llorente, pasó también en los buenos momentos de Iñaki Williams,
Javi Martín,
pasa debate, cada vez que un jugador despunta, pasa que, y al final...
Mira, es un debate que en nuestra profesión, curiosamente, ha cambiado un poco. Y voy a poner un ejemplo, o sea, a lo largo de la historia, yo tengo 72 años, ¿me entiendes? Cuando tú tenías un redactor extraordinario, ¿vale? Lo hacías jefe o lo hacías redactor jefe para pagarle más. Y perdías a un gran redactor y tu jefe que habías ascendido era una mierda de jefe. Bueno, pues si un redactor, un periodista de base, un periodista, el reportero que consigue noticias, que hace grandes reportajes, tiene que ganar como un jefe o como un redactor jefe, pues se le paga como un redactor jefe y punto, y lo tienes en lo que es lo bueno. ¿Me entiendes? Entonces, en este sentido, yo creo que Nico Williams tiene que ganar el triple que cualquiera de los que juegan con él, porque los que juegan con él saben que él vale el triple y merece claro, ganar el triple. Pero es que igual, el club se lo puede pagar, sí, pues se lo paga y ya está. Sí, y entonces, perdóname, y mantenemos eso de la familia, de Euskadi, de Lezama, no, de estamos juntos, ¿me entiendes?
Pero es que cobrar 4 millones de euros netos ya es estar claro, por encima
igual el triple
de todos.
El máximo jugador del Athletic es la mitad de lo que le pueden pagar por ahí fuera, Emilio.
Bueno, el Atleti paga muy bien, Ricardo.
Sí, que sí, que paga muy bien.
El Atleti paga...
Nunca me lo he llegado a creer.
Iñaki gana una pasta. Yo lo que creo es que está para algo más que el Aston Villa. Eso que el proyecto del Villa es bonito, está muy bien, está peleando la Champions. Tiene para mí, quitando a Guardiola, claramente al mejor entrenador español, pero a lo mejor es que Nico está para un City, un Arsenal o un Liverpool.
Un Liverpool, un Paris Saint-Germain.
Es que yo creo que aquí la
Salah, ¿no? En el Liverpool por Salah.
Claro, bueno, yo creo que aquí la ecuación es saber el autoestima, entre comillas, que tiene Nico.
Me siento muy solo. Soy el único al que no le gustó Aguirre en la final y el único al que, por ejemplo, ve a Nico Williams suplente en la Eurocopa, por ejemplo, por detrás de Lamine y de Dani Olmo. Yo lo veo así.
Yo tampoco le veo titular.
Sería una injusticia.
Es titularísimo.
Está viendo a Dani Olmo cómo juega en Leipzig.
No, pero bueno, Dani Olmo jugó. Sí, tú viste cómo jugó en el Bernabéu. Jugó por detrás del punta. Yo creo que es lo que está intentando precisamente Luis de la Fuente, que creo que es lo que tiene que hacer un seleccionador, es poner a los mejores e intentar... cuadrarlos. Esto es lo que está haciendo.
Habláis en esos términos, yo os traslado, porque luego como hay que valorar y pensar lo de cara al futuro.
¿Es peor que Doku, Raúl, por ejemplo?
No sé.
Bueno, si Doku es buenísimo.
Yo no creo que sea peor que Doku.
No quiero hablar mal de Nico, o no quiero entrar en ese debate, porque si no parece que hablo mal de Nico Williams. Digo que si está Gaby en la selección, Nico Williams es suplente. Miguel Ángel Toribio, rescátame.
De entrada no me los compares.
No te comparo. No, vosotros estáis diciendo que no está para el Aston Villa, que está para jugar en el City de Phil Foden. Lo acabáis de decir vosotros. No lo he dicho yo, lo habéis dicho vosotros.
Que está para jugar
en el Liverpool de Luis Díaz. Lo acabáis de decir vosotros.
Yo lo defiendo.
Al final parece que tengo que atacar a Nico Williams y líbreme Dios de semejante cosa.
yo lo defiendo como fichaje, no como titular.
Vale, bueno, pues ya está.
O sea, yo creo que dejar el Atlético.
Hay que pagar el triple, del cuádruple, del quinto.
Dejar el Atlético.
Son vosotros, no yo.
Yo, si fuese su agente, dejar el Atlético para ir a Aston Villa me parece una muy mala decisión.
Sí, exacto.
A mí. A mí me parece que dejar el Atlético para ir al Valle de Múnich me parece una buena decisión.
Por eso no lo ha hecho.
Por eso yo he dicho que este año es un año muy importante para él, para ver qué decisión toma. No es lo mismo irte al Liverpool, por mucho que esté Luis Díaz. Al final en el Liverpool puedes tener...
Que es mejor Nico que Luis Díaz, hombre.
Pues probablemente sí, probablemente sí. Bueno, y que Foden no lo sabemos, pero quiero decir que es un tío joven.
Pero bueno. Frenad un poco, por favor. No os flipéis, por favor.
A ver quién dice el mejor jugador del mundo.
Hombre, por favor.
Mira, tú le preguntas a cualquier defensa que va a jugar la Eurocopa, cualquier extremo, que qué prefieres que le juegue, Nico Williams o Dani Olmo, y todos te van a decir que Dani Olmo.
Es que Dani Olmo es un jugadorazo, te recuerdo.
Todos te van a decir. Sí,
perfecto. Te recuerdo que Olmo la pegó en el larguero para echar al Madrid en Champions hace 10 días.
Sí, pero que Nico Williams tiene una cosa que...
Cuando llegue el rulo aquí.
Lo llevo diciendo muchos años con Vinicius. Ataca, y ataca, y ataca, y encara, y encara, encara. Eso en el fútbol ya
ha mejorado en el gol, que es una cosa que le faltaba la temporada pasada.
Muy poco. Y es que en el gol se mejora, ya se ha demostrado también.
Pero sí, pero ¿qué mejora el gol? Si lleva 6 goles en la temporada. ¿Pero qué habláis de Nico Williams?
¿Cuántos ha generado?
Es que
eso es un fútbol de los 90, que ya no se miran los goles que ha metido. Se mira los que ha generado, goles más asistentes.
Ah, vale, claro. No se mira los goles que ha metido.
Los que ha generado.
Los 39 de Mbappé no se miran en 39 partidos. Eso no se miran.
Pero a que tú dices que Vinicius lleva 20 y 15 asistencias.
Bueno, pero 20 goles... 20 goles es 4 veces más que los 6 de Nico, Tinto, por favor.
Pero que está en el Atleti.
Lleva 13 asistencias.
Por favor. Que lleva 13 asistencias y 6 goles.
Perfecto.
Ha generado 20 goles en el Atleti de Bilbao. Lo que estábamos diciendo que son en Liverpool pueden ser 40. Bueno, hombre,
pues
por
nada,
favor.
Pues nada.
Que está claro.
Toribio, buenos días. Te saludo otra vez.
Buenos días. Mini punto para Raúl Varela.
No sé.
Qué raro.
Vamos, es que lo veo tan claro.
Tampoco le ves.
Me sorprende.
Volviendo a lo de Luis de la Fuente, es verdad que Luis de la Fuente contra Brasil prueba a Dani Olmo de media punta porque está buscando un Gavi. Y Dani Olmo le respondió, y seguramente contra Croacia, si no pasa nada raro, que esperemos que no pase nada raro, la media punta de España sea efectivamente Nico Williams, Dani Olmo y
no, pensé que el mini punto significaba que iba a ser suplente en la Eurocopa, entonces ya me estaba haciendo
cruces. Si estuviera Gavi o Pedri, ya veremos.
Dani
Olmo jugaría por su banda.
Pues ya veremos en la Eurocopa si juega o no juega, ya lo veremos.
Que si va Gavi, como no puede ir, pero si va Pedri, va a ser suplente Nico Williams, estás diciendo.
Sí, hoy lo quiero ver.
Yo lo quiero ver. Ya no es seguro. Hombre, lo quiero ver.
El que es titular indiscutible es Yamal, eso seguro.
Bueno.
Lamin es titular indiscutible. Bueno. Morata, titular indiscutible. Nico, ya lo veremos.
Bueno, pues no sé.
Solamente un paréntesis.
Yo no lo veo así, desde luego. Para mí, Nico Williams es titular indiscutible.
Solamente un paréntesis. Con la temporada que está haciendo, ¿vale? Que Pedri sea titular por delante de dos estos.
Eso es increíble.
Igual que en el Barça. Ya lo digo ahora, ¿eh?
Toda la razón, Emil.
Y lo siento.
Es el punto de vista del seleccionador, que dijo abiertamente que va a esperar a Pedri.
¿Qué tiene que ver Pedri con todos estos?
Pues porque jugaría
por cambiando la manera de jugar contra.
Pero es que el seleccionador busca otro tipo de jugador.
Pero pasa igual en el Barça. O sea, Pedri ahora mismo no puede volver al Barça y ser titular. Vamos a ser sinceros. El Barça ha cogido la mejor racha.
Pero si el seleccionador quiere jugar con tres centrocampistas. No me podéis comparar a Pedri con Dani Olmo y con Nico Williams.
Tres años sin jugar al fútbol, por favor. O sea, ¿cómo va a jugar antes que Nico Williams?
Que estoy de acuerdo, fútbol ficción, pero que si en ese fútbol ficción Pedri encadena un mes bueno, Pedri va a ser titular.
Oye, el mismo fútbol.
Claro que va a ser titular si está un mes bien.
Que ponéis a Nico Williams a la altura de Foden. Que juega en el City, no sé. Foden, hoy, mañana.
No, espera un momento. ¿La has puesto tú, Raúl?
No, yo no. Habéis dicho que está para jugar en el City.
¿Lo has puesto a la altura?
Sí, más que el Aston Villa.
Yo te he dicho el Liverpool y el Paris Saint Germain, te he dicho yo. He dicho Liverpool, Paris Saint Germain, que creo que va a cobrar mucho más que el Athletic y que puede crecer mucho. Son dos equipos donde veo a Nico Williams. Yo en el Manchester City no lo veo. la verdad.
La verdad, ¿cómo pero, está? Le estáis cortando la leche al café del hincha del Athletic, ¿eh? Pero se va a subir a la barra,
¿no? Esto, increíble, ¿eh?
No sé. Por lo menos no se le va gratis, que es lo que parecía que podía pasar.
Increíble. Bueno, hasta aquí tema final de Copa.
Y una cosita de la Copa, se puede decir, digo.
Sí, claro.
El tema de los pitos, que es verdad que han pasado un poco de puntillas. Creo que ahora que estamos tan sensibles y que con el insulto, con la falta de respeto y demás, creo que no debemos normalizar, y pongo por delante de 10 al Athletic, a su presidente, que Uriarte, que se atrevió a pedir públicamente que se respetara el himno, me parece que no podemos normalizar, aunque es verdad que hubo una afición que no lo pitó y la otra que una parte no lo pitó, pero no podemos normalizar que se siga faltando el respeto al himno. Y creo que ha pasado un poco de puntillas, pero ya que estamos en una dinámica de ir contra los insultos, las faltas de respeto, los gritos que no deben existir en un campo, creo que también deberíamos tener en cuenta que aunque no sientas el himno, por lo menos lo respetes.
Más mil, que se dice en estos casos, completamente de acuerdo, y bueno, pues es algo que nunca, creo que va a ser casi imposible que podamos corregir. La afición del Atleti optó por jalear al Atleti, por agitar las bufandas en lugar de pitar, que no deja de ser una muestra como otra cualquiera de falta de respeto, hasta que algún día alguien tome el toro por los cuernos y diga, pues no se juega, del mismo modo que si llamas mono a Vinicius, hay que parar los partidos, pues a lo mejor con esta clase de cosas también hay que parar el partido, y así la gente aprende.
Hay cabreo en mucha gente en Sevilla, porque al final cuando determinadas escenas como esa o algunas que se produjeron en la calle se hacen virales, pues un poco como que te llegan más o tienes la percepción de que han sido más generalizadas, ¿no? Pero yo lo que quiero decir es que este ha sido uno de los desplazamientos más masivos de la historia del fútbol español para una final. Ha sido una auténtica burrada lo que se ha visto en las calles de Sevilla con la afición, especialmente del Athletic Club de Bilbao, y que en líneas generales tanto la afición del Athletic de Bilbao, más allá de algunas escenas vergonzosas de gente miccionando en iglesias y cosas así, o de una pelea que hubo en la Alameda de Hércules, mismo lugar en la que se produjo el año pasado entre radicales del Real Madrid y los Osasuna, muy poquitos también en este caso, más allá de todo eso, la gente se ha portado de maravilla. Creo que la ciudad ha absorbido bien el impacto de una cantidad de personas absolutamente desbordante. Había mucha gente que no tenía hoteles y que vino en caravanas, que estaba en pueblos limítrofes con la capital de Sevilla, y luego, claro, desembocaban todos en la propia ciudad, lo cual era un caos logístico tremendo. Más allá de todo eso, creo que tanto la gente que ha venido como las autoridades en la ciudad lo han absorbido muy bien, y que ha sido un éxito grande, muy grande, más allá de que la gente aquí, insisto, le haya molestado algunas escenas, o lo de los pitos al himno, que bueno, para mí es un tema de educación. Bueno, pues, si en el cole o tus padres no te dicen que no le pites a un himno, oye, pues problema de tus padres y tuyo, porque chaval, estás haciendo algo muy mal en esta vida.
Eso seguro.
España,
8:55, 7:55 en Canarias, un amigo común le recomienda a Javi Tintó, por lo que acaba de decir de Nico Williams, un abogado. ¿Dónde lo va a encontrar? En Legalitas. Si es que es un lío, y con todos los cambios que hay cada año con esto de la declaración de la renta, nunca sabes si te estás dejando algo por deducir o desgravar, o por si dices lo que ha dicho Tinto. Ya lo sabes, hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites, en el 900 15 16 16.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
No es normal. Los problemas de disfunción eréctil, eyaculación precoz o falta de deseo sexual son muy frecuentes y tienen solución. En Clínica Masculina Europea somos especialistas en su diagnóstico y tratamiento. Pide cita en la web de Clínica Masculina Europea. Mejora tu vida sexual. Clínica Masculina Europea, la solución a tus problemas.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Si la cárcel del Barça es su estilo,
cada día de lunes a viernes a las 2 y 10 de la tarde.
Eso sí que demuestra que está mal.
El Corrillo.
No es normal rotar en portería.
La mejor tertulia deportiva a mediodía. Con toda la última hora futbolera. Xauqui te trae todo el deporte con rigor, pero sin rigidez.
Desde la llegada de Xavi, están buscando la excelencia y querían ganar la Champions, que no puede ser.
Los sábados por la noche no son para dormir, son para escuchar La Alternativa, tu programa de música en Radio Marca con José Luis Escarabajano. Entrevistas a tus grupos favoritos, novedades musicales, recomendaciones de él y ella DJs y regalo de entradas y abonos para conciertos y festivales.
Todos cantando himnos de los Crystal Fighters.
Y si no te lo crees, te lo dicen ellos.
Hola, somos Crystal Fighters.
Y escuche La Alternativa en Radio Marca.
Ya sabes, la madrugada del sábado al domingo desde la una te esperamos en La Alternativa. Y nada de dormir. El deporte es nuestro.
Varela, ahora son muy buenos, ¿eh? Uno era Montero y Prieto Iglesias. Como han pasado por el aro, ahora ya sí son buenos.
Monora Montero siempre ha sido bueno, un poco pelotilla, pero siempre ha sido bueno.
Como Tori,
hombre, sigue por ahí Toribio, Chito Raúl. También está por aquí. Sí. ¿Quién me pide paso?
No, Toribio, que lo primero que ha dicho es razón tiene Varela.
Hombre, normal.
Porque lo creo, no porque me pliega el poder. Por cierto, Raúl,
da un programa hoy, Raúl.
Pliega el poder.
Toribio, esa matización te hunde.
No te va a dar cheque restaurante por esto, ¿eh?
Toribio, esa matización te la hubieras tenido que ahorrar.
Porque está quedando muy buena tribu, Raúl, un día más. Me ha gustado mucho tu opinión, por cierto.
Hacerla te hunde, Toribio.
Escúchame una cosa. A ver, Chito, cuéntame cosas del Man City.
No me cuadran a mí las cuentas.
A ver, ¿qué cuentas?
A ver, la de la lechera. El Manchester City hoy viaja a Madrid y entrena esta mañana en Manchester. Hasta aquí todo bien, como acostumbran a hacer los ingleses, más
cuenta,
aún.
Cuenta que es una hora menos.
Eso te iba a decir, una hora menos.
Ostras,
¿eh?
Pues ya, va, tiempo, ¿eh? No, ya te cambia las cuentas. No,
no sé, ya.
Ese detalle era importante. ¿Eh?
Y van en avión, ¿eh?
Veo que lo traes preparado, ¿eh? Lo traes preparado.
No, si la vaina es aquí en España.
Y es cuesta abajo, además.
Si la vaina es aquí en España. La información que me han dado, hora española, es que llegan a las 18:55 al aeropuerto Adolfo Suárez Barajas. Y que la rueda de prensa de Guardiola y otro futbolista en el estadio Santiago Bernabéu, puede que sea Rodri, que fue el del año pasado y por aquella superstición, es a las 7:15. Joder, pues...
Que te cuadre, te digo por qué. Bueno. Guardiola llegó un día al Sadar media hora antes. Le da tiempo.
Sí. Él es de apurar.
Pues va a tener que hacer la misma, ¿no? Bueno, más allá de eso, pues bueno.
Comer en casa, despedirse de la familia.
Que lleguen 10 minutos tarde, hombre, no pasa nada.
Ha tenido muchos partidos, no le ha dado tiempo antes.
Cómo se nota que nos tienes que echar siesta, ¿eh? Y ir luego al Bernabéu. Bueno, hay que cuadrar hasta el último momento.
Si tienes más tiempo de siesta...
Sí. Tú estate a las 7:15 y confía en el Pep.
Sí, claro. No sé, la vamos a dar en directo aquí en Radio Marca, así que...
Ya dormiremos cuando estemos muertos.
Eso es. Bien, Emilio. Buena aportación, Emilio.
3.500 aficionados vienen con entrada. Lo dicho, y rueda de prensa de Guardiola más un futbolista del equipo que es tercero en la Premier League. Tan solo un punto de Liverpool y Arsenal. Empataron hace 8 días con el conjunto londinense, pero después 2 partidos donde han marcado 4 goles. Primero al Aston Villa, después al Crystal Palace con un Phil Foden que viene al alza, un Kevin De Bruyne que viene al alza, y las dudas por los teóricos lesionados, tocados, desde la portería donde yo creo que va a volver Ederson, donde Walker puede ser fundamental como en la eliminatoria del año pasado, y también pendientes de Nathan Ake. Hoy le preguntaremos a Guardiola.
Hay futbolistas del City que han estado tocados en los últimos meses, sin los cuales la eliminatoria es igual, incluso yo diría que se pone un poquito a favor del Madrid. Lo que pasa es que si vuelven, Walker es el único que en velocidad puede igualar a Vinicius, y bueno, el año pasado a lo sujetó bien.
A Kanji es rápido también.
A Kanji es rápido, pero a Kanji se suele pegar a la izquierda, defensiva, pero, con lo cual no se enfrentaría tanto a él.
No, pero sería el suplente de Walker si no está. Yo creo.
Y luego Stones es un jugador que les da mucho físico en el centro del campo.
Esto nos lo conocemos entonces, ya los que hemos estudiado guardiolismo. Cuando hay selecciones...
¿Qué vas a pasantía, a la academia o algo?
De repente cuando juegan las selecciones empiezan a haber bajas de jugadores del equipo de Guardiola. Da igual donde esté, ¿eh? en el Barça, en el Bayern, empiezan a haber bajas. Tú de repente,
eso le pasa a todos los equipos.
No, después del primer entrenamiento se volvieron cuatro. O sea, una cosa que tú dices, madre mía, cuatro, tiene ocho.
Están Malagué, Besa y Tinto,
Llega el día del Madrid y están todos. O sea, eso ya todos contábamos que iban a estar todos. Bueno, el otro día Guardiola también.
Un mérito de Guardiola, tal y como estás diciendo, que al final los jugadores, bueno, pues en caso de duda, en caso de no estar al 100%, miren más por su club.
Mérito 100%.
Sobre todo teniendo en cuenta que en este parón la mayoría eran amistosos, ¿no?
Ricardo, consigue que sus jugadores, efectivamente, es un mérito, le den más importancia al club que a la selección.
Sonaba como a crítica, entonces era por
aclararlo. No, que yo que me quito el sombrero con cómo lo consigue, porque es alucinante. Es que
iba a
haber ocho bajas. A ver cuántas hay.
Bueno,
a ver cuántas hay, vamos a verlo. Pues, hasta no sé. Haaland.
Oye, Haaland está la queja preventiva de Tinto, por si acaso.
Está escribiendo, coronando, ha sido pisar Sevilla ya Nico Williams al Paris Saint-Germain.
Aprovecho para decir la entera a Tinto. Me está escribiendo Raúl Fuentes. Dime un quantum, corre para tribu. Está escuchando el bicho. Así que hay que decirle un quantum al Rulo porque va a llegar aquí como un potrillo.
Y tanto. Tori, ¿lo tiene claro Ancelotti que lleva una especie de mini pretemporada esta semana sin fútbol?
Bueno, dijo en su día que a veces demasiado tiempo para pensar, echar demasiado agua a la planta no es bueno. Pero su idea, la que tiene, al igual que dijimos que el día del Leipzig su idea era jugar con cinco centrocampistas y después lo plasmó así, es la de jugar mañana contra el City con Tchouaméni de central. De hecho, si echamos la vista atrás, Tchouaméni ya en ese casting, una vez que dejó de ser central de emergencia para ser tercer central, jugó contra Valencia y contra Osasuna, es decir, contra dos delanteros más o menos referencia, más o menos tanque, como Hugo Duro y Budimir, acompañando a Rüdiger. Así que, si finalmente Tchouaméni juega de central, repetiría el equipo de Mestalla, con Lunin entre palos, defensa para Carvajal, Tchouaméni, Rüdiger y Mendy, el medio para Camavinga, Kroos, Valverde y Bellingham, y arriba Rodrigo y Vinicius. Por tanto, jugarían de inicio los cuatro apercibidos que tiene el Real Madrid: Tchouaméni, Camavinga, Bellingham y Vinicius.
¿Te gusta, Tinto?
Sí, es el once que yo creo que tiene que sacar. Yo tengo la pedrada, ya lo sabéis, de que eso es para... Yo sacaría a Joselu, la verdad. Me parece que juega mejor Bellingham, se brega más y juega mejor Bellingham. Pero bueno...
¿Y a quién quitas? ¿A Rodrigo?
¿A Rodrigo?
Estoy explicando. Y entonces, al final...
Dinos a quién quitas. No hace falta explicación, dinos a quién quitas.
Vaya mañanita que lleva Tinto. Qué mal sienta Sevilla.
Se hizo tarde anoche.
Yo venía con la idea de meter a Joselu y quitar a Rodrigo, pero el otro día metió dos goles y Rodrigo es un jugador de rachas, con lo cual me parece el once perfecto. Creo que el Madrid no le puede condicionar mucho los cuatro apercibidos, son cuatro apercibidos muy importantes. Bueno, creo que el City va a ir a sacar la tarjeta a Vinicius, que no es muy complicado, y eso va a ser un problema para el Madrid, va a ir a muerte a por eso. Y Bellingham,
¿crees que Guardiola tú como guardiolista lo primero que va a decirles es estos cuatro están apercibidos, a por ellos, ¿no?
Sobre todo Vinicius, porque es el que le sacan tarjetas.
Bueno, a Bellingham también.
Y a Bellingham, pero los otros es más complicado, pero a por Vinicius van a ir, yo lo haría.
Te digo yo que Camavinga no es tan... Es un...
solo añadiré y me callaré que esa estrategia la utilizaría cualquier entrenador.
Yo el primero, por supuesto. Sobre todo Vinicius, que es el que se la sacan por protestar. Hay que sacarle el partido y tal. Yo creo que el Madrid tiene la oportunidad. Es verdad que la vuelta es allí y va a ser ya sabemos lo que hay allí. Entonces tiene que ir a hacerlo todo aquí, a chuchar, ir a por ellos y todo. O sea, se lo tiene que dejar todo aquí.
Me estoy dando cuenta de que eres un gran guardiolista.
Yo solo diré
lo que dices de él es bueno.
Diré que es el partido muy bueno para Cataluña, ¿eh? Ya lo digo ahora, ¿eh?
Como para Cataluña, no entiendo.
No entiendes.
No.
Que mañana...
Todo el Barça va con el City.
Mañana Cataluña se para. O sea, ya te lo digo ahora.
Y España, ¿no?
España no lo sé, pero
digo yo que sí.
Pero que en Cataluña...
Los madridistas y los antimadridistas se paran.
Ya os digo yo que Sevilla no se para con ese partido mañana.
Ganas, vale, por eso te lo digo.
Lo ves y te pilla en casa, pero tampoco lo buscas.
No es el mejor partido que hay.
Lo que ocurre en el resto de España...
Si te gusta el fútbol...
No lo sé. Pero en Cataluña no sé si hay más gente que desea que Guardiola elimine al Madrid que a que Xavi elimine al PSG. Mira lo que te digo.
y Xavi.
No, hombre, no, no te pases.
Vale, vale.
¿Sí?
Vale, vale, vale. Yo vivo aquí. Bueno, yo sé lo que de lo que estoy hablando. Mira, estoy con Emilio. Mira, hay una anécdota que en el parón este de ligas, yo creo que la sabéis esta anécdota. Hay una anécdota que en el parón este de liga, Pep Guardiola vino a Barcelona a pasar 3 o 4 días, ¿vale? Y el primer día que llegó, que era domingo, se fue a uno de sus restaurantes preferidos, que es uno italiano, que se llama Tramonti, ¿vale? Y se encontró a un montón de culés que se hicieron fotos, le pidieron autógrafos, y a uno de ellos le dijo, ¿qué tal? El cual dice, del Real Madrid ya me cuido yo. ¿Vale? Esa fue la frase que él soltó en charla con culés en ese restaurante.
Pues hace dos años no se cuidó.
Diciendo, vosotros trabajar con el PSG y eliminar al PSG, que del Real Madrid ya me cuido yo.
Sí, señor. Rulo Fuentes, buenos días.
¿Qué tal, Varela? Buenos días.
Oye, cuando has escuchado en esta tribu que Nico Williams mandaría al banquillo a Luis Díaz, ¿qué has pensado?
No, no.
Dimitir, no entrar.
No, a Luis Díaz.
Rulo, no entres. Nadie ha dicho eso. Hemos dicho que son compatibles.
A Foden, no.
Hemos dicho que son compatibles.
No iba a entrar, pero voy a entrar. Es verdad que Nico Williams, bueno, pues ahora con el título de Copa, que es uno de los jugadores más desequilibrantes que hay en el fútbol europeo, pero Nico Williams puede ser mejor que Luis Díaz en 2-3 años. Ahora no. Es decir, Luis Díaz tiene más gol que Nico Williams y el gol se paga. Es evidente que Nico Williams, quien se lo quiera llevar, si es que se lo lleva alguien, hay que poner mucha pasta encima de la mesa. Pero hoy, a 8 de abril del 2024, a pesar de ser desequilibrante Nico Williams, Luis Díaz también lo es y además tiene más gol que Nico Williams.
¿Pero más gol cuántos son?
Bueno, Luis Díaz lleva en Premier 8 goles. Solo en Premier.
Pero me río yo. Pero me río yo, tío.
Lleva
esta temporada.
Recuérdale, Rulo, a estos señores que Luis Díaz ha estado la mitad de la temporada fuera porque secuestraron a su padre.
O sea,
por ejemplo,
goles lleva,
joder, que también le pedí peras al olmo. Silvio Díaz.
¿Cuántos goles lleva Nico Williams en toda la temporada?
Seis.
La mitad.
13 asistencias. 13 asistencias.
Vale, Luisito Díaz, 13 goles, 4 partidos y jugando efectivamente menos partidos que Nico.
Lleva el doble de goles
la
banda Luis
de Varela.
Nico Williams.
A ver, el equipo de Varela.
A ver, señores, os voy a desmontar lo de los minutos. Claro, 2.900 Luis Díaz, claro, 2.600 Iñaki Williams. No nos contéis películas,
Nico, está hablando de Nico, no de Iñaki. Mire usted bien que ya empezó la feria. A ver si está mirando los números de Iñaki Williams.
No me contéis películas de
Pero vamos a ver, pero ¿en qué momento me habéis montado un debate con Nico Williams, que no se ha metido con nadie el chaval?
No, pero ha sido Rulo.
No, habéis sido vosotros que os habéis empezado a flipar aquí.
Te ha salido, Rana, lo de pero si es que ha dado 13 asistencias y ha metido 6 goles. Ha intervenido en 19 goles.
Vaya, pero que yo no estoy hablando de asistencias. Yo he dicho que Luis Díaz tiene más gol que Nico Williams.
La comparación de Nico con Díaz es absurda. La de Foden te la compro. Es 20 veces mejor Foden. Vale.
Yo vi el partido del Manchester, Díaz, no. El Manchester Díaz, City Nico contra Díaz, Liverpool y falló 4 goles. Luis Díaz, si lo hace aquí,
si
lo matamos mañana.
Pero que Luis Díaz es titular del Liverpool que está peleando por la Premier y por la Champions y por la Europa League.
Que estáis, bueno, pero es que nadie ha dicho. Además,
que estáis comparando.
Que es el mejor jugador del Liverpool.
Que es el mejor jugador del Liverpool.
Es el mejor jugador de Colombia.
Tiene 27 años y Nico 21.
Bueno, me da igual, a mí que me importa.
De Nico Williams
a mí que me importa.
Mucho mayor que de Luis.
Y Luka Modric es mejor que la mitad de los centrocampistas de la liga. Tiene 80 años, parece Matusalén. ¿Qué me contáis?
Pero que puede ficharlo en Liverpool y puede ir jugando poco a poco. Igual acaba jugando los dos juntos.
Diseñale Tinto también el contrato. Si quieres, ¿cuánto quieres que gane? Claro, es que le estáis haciendo unas cosas.
5 kilos.
Pues vale, 5 kilos para Nico.
Claro, es que no le dejáis a Nico Williams ni siquiera montarse en la gabarra el chaval.
Que este no, este no era el tema. La culpa es de Emilio Contreras, que empezó a decir que Nico, que si el Aston Villa, que si una Yemery, que no sé qué.
¿Qué diría Roberto Gómez? Haz una encuesta.
Es la manía que tenemos aquí de minusvalorar lo que hay en el fútbol español, que creo que no nos sobra.
Si Nico Williams lleva 13 goles.
Se ha encelado, el Rulo se ha encelado. Rulo se ha encelado.
Rulo.
No, claro.
Que ha participado menos goles.
A ver, le doy una parte de la razón a Rulo. Creo que evidentemente la trayectoria de Luis Díaz es mayor que la de Nico, pero que las posibilidades que tiene Nico para estar a la altura de Nico de Luis Díaz, incluso superarle, me parece que es un jugador que ya ha demostrado esa temporada dónde está.
Pero Rulo, ahora hablando en serio, nosotros lo que decíamos
pero
es
puede
que
¿puede ser el sustituto de Salah o no? Una pregunta, ¿puede ser el sustituto de Salah cuando se vaya a Arabia Salah? Rulo.
Rulo,
tú, si fueras el dirigente responsable de los fichajes del Liverpool, irías y te gastarías 60 millones de euros, porque se ha gastado 100 en Darwin Núñez. 100. Sí. Te gastarías 60 en Nico Williams.
Darwin Núñez, ¿eh?
Sí. No, pero bueno, pero creo que se le fue un poco la mano. Creo que es un jugador que no está mal, pero no.
Inflacionado,
no sé.
Inflacionado.
Y es un precio más de mercado pagar 60 millones Nico. Es un jugador que podría ser titular. Titular.
Nico los vale.
Cuando se vaya a Salah, que seguramente se irá este verano.
Que simplemente decíamos que ir a Aston Villa, no, que chirría irte del Atlético de Bilbao.
No,
para ir a
claro,
Villa,
claro. O sea,
está
yo,
para más.
Ahora mismo, entre eso el Athletic Club y el Aston Villa, con todo el respeto, me quedo en el Athletic Club.
Eso, eso,
y que está
bien.
Para más, para irse a un equipo un poco mejor.
Muy
o sea,
bien,
joder.
Sí,
joder.
Claro,
bueno, te quedas en el Athletic Club por lo emocional que supone para Nico el Athletic como club.
Claro.
Me parece que es más grande el Aston Villa que el Athletic, ¿o no?
Yo no lo sé.
¿No?
No sé. Ahora mismo están los dos.
Si estáis todo el día diciendo que la Premier es mejor que la Liga y no sé qué, las combina cuarto de la Premier.
Raúl, tira
y el Atleti y
la historia. Raúl, tira para atrás que la historia del Atleti es inalcanzable.
No, al peso del Atleti, que está peleando por la cuarta plaza, y el Aston Villa también. Están los dos a un rush final de temporada de meterse en Champions en el
Bene. Para atrás, que ya veo la portada de la web de Marca diciendo que Raúl dice que el Aston Villa es más grande que la Liga.
Pero
tira para atrás, Raúl, en serio.
El Aston Villa no está clasificado para la Champions.
Ya ha reculado, está pensando.
Estáis todo el día diciendo que la Premier es lo más de lo más, pues el cuarto equipo de la Premier, no, como el campeón
es lo más de lo más, ¿eh?
Tira para atrás, que vas a salir en la cabeza de la gabarra el jueves. Tira para atrás.
No tengo nada que regular, nada,
vale,
¿eh?
Vale, perfecto.
Nada.
Dicho esto, estamos cabreando todo Bilbao, que lo sepáis.
Es que no les dejáis disfrutar a los chavales.
Claro, porque
ni a Nico ni a... ¿Pero por qué se va a ir Nico del Athletic Club a
Aston
Villa? ¿A qué?
No nos gustan estos debates.
A ver si te crees, Jorge, que ellos no lo saben, precisamente.
Bueno,
pero
nos gustan estos debates.
Claro, hombre, hay que decir que tiene que retirarse
no
del Atlético.
¿Por qué no
es el
decimos que
Vinicius no gusta nada? Y si estuviéramos hablando del Madrid City aquí dos horas, solamente hablamos del Madrid.
Bueno, pues mira, no este debate nada. Es el mismo que si dijésemos aquí que Vinicius se tiene que ir al City, que es mejor equipo que el Madrid.
Es que eso no es verdad.
Es que no hay ni un
equipo. Eso hizo Robinho y mira cómo le fue.
Es mejor equipo que el Madrid hoy en día el City. Lo ha sido en los últimos 3-4 años en general. Lo ha sido.
Bueno, hace dos años el Madrid eliminó
al City. Al City, pero el City es mejor equipo que el Madrid.
Vaya, hombre, bueno, tú, porque te gusta más piensas. El azul que el
eso
blanco.
Es lo que tú piensas. Bueno, es que
a ver, y no estamos hablando de que haya un equipo mejor que el Athletic.
En eso, estoy con Leaño, no quiero que quede un perfume de que estamos despreciando al Athletic. Pero claro. sí una cosa, Emilio, por si no lo recordabas.
Emilio
Pérez. Sí. Bueno, os lo digo a todos, porque veo que vais por el mismo carril y hoy estáis con una mañana bastante lamentable.
No, Toribio también.
El Aston Villa, entre otras cosas, ha ganado la Champions. El Atleti no,
claro,
¿eh?
Sí, pero no estoy hablando
vale,
de
bueno, bueno, lo quiero
no,
recordar, ¿eh? Que ha ganado 7 premios,
Raúl,
que ha ganado no sé cuántas copas, ha ganado la Champions, la Supercopa Europa.
Y el Atlético también ha ganado mucho, ¿eh?
Vale, bueno,
lo quiero decir.
Yo no estoy hablando de ese tamaño. El Aston Villa no mueve 70.000 personas en una final.
Pues no lo sé.
Vale, ya te lo digo. Ya te lo digo yo.
No lo sé.
Vale,
no,
ya bueno, te lo digo yo. No lo y el Aston Villa,
es el principal
el
equipo de una gran ciudad.
El Chelsea y todos esos, veremos dónde está.
No lo sé, ¿vale? Solo sé que Birmingham es la segunda ciudad más importante de Inglaterra,
vale,
que es bastante más grande que Bilbao, y no lo sé
Raúl,
cuánto movería.
Créeme,
Birmingham,
1.130.000 habitantes.
El Atleti es otra cosa, Raúl.
Vale, no sé, pero es que me estáis metiendo aquí en una ratonera, rajando del Atleti, rajando de Nico Williams. Pero es que no tú solo. No, es que estáis aquí inflando
vale.
La burbuja y luego nos llevamos la que nos llevamos. Rulo, ¿cómo llega el City?
Bueno, a ver, el City llega, yo creo que llega bien, pero llega peor que el año pasado. Es decir, el City, el otro día a mí me gustó mucho el partido ante el Crystal Palace. El City tiene despistes defensivos importantes que pueden ser clave en la eliminatoria ante el Real Madrid, pero cuando estos tipos se ponen a jugar, quiero decir, el otro día dio una exhibición Kevin De Bruyne espectacular. No está bien Erling Haaland, a pesar de que anotó su 19º gol en Premier League. En la primera parte, antes de marcar su gol, tuvo un mano a mano fácil que se lo quitó el portero del Crystal Palace. Y en cuanto a bajas, hoy el equipo va a entrenar en Manchester y con casi descartado Kyle Walker. Digo casi porque los médicos dicen que no está para mañana, pero Guardiola dice que Kyle es Kyle y que cuando Kyle es Kyle, pues Kyle, si quiere jugar, juega Kyle.
Te ha quedado muy Rajoy.
Eso dijo Guardiola.
Se te ha rayado, se te ha rayado el disco.
Bien, Josko Guardiol sufrió un golpe. Se tuvo que retirar por unas molestias físicas. Hoy va a pasar reconocimiento médico. Nathan Ake no va a llegar, así que con esto yo sí os diría que si Kyle Walker no está y Josko Guardiol tampoco, lo más lógico es que atrás forme con Rico Lewis, Stones, Rubén Díaz y Manuel Akanji de lateral izquierdo, lo más lógico.
O sea, Rico Lewis sería el emparejamiento de Vinicius.
¿Y cómo es Rico Lewis? Cuéntanos. Para la banda fuerte en Madrid.
O sea, pero Rico Lewis juega muy bien al fútbol, pero ¿puede defender a Vinicius?
Bueno, él solo quizá no, tendrá que recibir ayudas. Yo mañana interpreto que siendo el Bernabéu y un partido de ida, yo creo que mañana juega Kovacic en el centro del campo, ayudando a Rodri.
Eso sí puede ser, para que ayude ahí. Sí,
pues Kovacic, respecto al Stones de la temporada pasada, baja el nivel.
Rulo, ¿y el portero vuelve Ederson?
Este partido lo juega bien.
Sí, Ederson no jugó el otro día, pero estuvo en el banquillo. Yo creo que mañana juega Ederson, sí.
Le sale buen resultado este portero suplente, Ortega.
Medio español, sí.
Ha jugado muy bien.
Pero no es Ederson.
Ya.
No, sí, sin que a mí Ederson me enamore, pero no es Ederson.
Ni a Mancio tampoco.
Bueno, pues esto es lo que hay. Rulo, pues muy bien. Este es
Has estado enorme, este Rulo, City.
¿Favorito?
Sobre todo de Rulo, Kyle,
favorito.
Kyle, ¿eh?
Favorito, sí.
Rulo, favorito. ¿Porcentajes?
Favorito, porcentajes 60-40 para el City. Madre ¿pero para mía. Mañana o para la eliminatoria?
Para la eliminatoria.
60-40.
¿Para mañana? ¿Para mañana, Rulo?
Para mañana, no, yo lo veo en un 50-50.
Ah, 50-50.
Vale. Muy bien,
empate.
Rulo, muy bien.
El fútbol.
Es que el City juega muy bien al fútbol.
Vaya mañanita que lleváis.
Luego
vaya tribu, vaya tribu.
Ahora quedamos para las apuestas, ¿vale, Rulo? Tenemos que hacer las apuestas.
Vaya tribu. Bueno, aprovecha y cuéntame cositas del Paris Saint-Germain y del Dortmund este fin de semana.
Escucha, Raúl, bueno, ¿no has oído esto, Raúl?
¿El qué? Dime.
¿Que no has oído Leaño?
No.
El 40% para el Madrid es muchísimo. Creo que ha sido generoso, Rulo.
Madre mía.
Oye, no,
mañana, vaya encerrona me habéis metido aquí.
Pero sin Walker.
¿Qué
sin
estáis
Walker?
Compitiendo a ver quién dice la boutade más grande o algo.
No, hombre,
un poquito de respeto a los.
Es que se te había escapado, Raúl, por eso te lo digo. Se te había escapado.
Bueno,
vamos a ver, el precedente del año pasado es un meneo gordo. Es un meneo gordo lo del año pasado.
La vuelta a la ida es un meneo gordo.
No, pero está valorando la eliminatoria.
Ya nos ha dicho Rulo que este año el City está peor que el año pasado.
Por eso le ha dado 60-40, porque el año pasado
serían 90-10.
Es que el Madrid. Es que el año pasado la eliminatoria fue 90-10.
Es que el Madrid ha perdido dos partidos de 50.
Fue el partido de vuelta.
Ha perdido dos partidos de 50.
Bueno, claro, pero ¿contra quién ha jugado el Madrid?
Contra los que juega Nico Williams. Ha jugado contra los que juega Nico Williams.
Vamos, Varela.
Venga, contra los que juega Nico Williams.
Juega por otra línea.
Williams es un tío, no un equipo.
Claro, si jugara contra los que juegan Luis Díaz, a lo mejor
Raúl
perdería más.
Esto es un deporte de
Rico Luis.
Claro, es que es increíble.
La última derrota del City fue contra el Aston Villa, precisamente en diciembre.
Oh.
Y del Madrid ya ni me acuerdo.
En fin, Rulo, del PSG y del Dortmund, ¿qué me cuentas?
Mira, del PSG, que yo no entiendo. Ayer los ultras del Paris Saint-Germain hicieron un comunicado que yo, la verdad, no entiendo. Es verdad que es para calentar.
Muy fácil de entender. Aquí no se habla de Negreira y allí sí. Aquí no se habla de Aite King y allí sí.
Que no entiendes.
Muy fácil, claro. Es muy fácil
es
de entender.
Es que le robaron una eliminatoria que es de los escándalos más grandes que he visto yo en la historia.
Adomunay, efectivamente. Claro, un robo escandaloso.
Aite King.
¿Pero quién le robó a quién? A ver.
El árbitro del Paris Saint-Germain en Barcelona en el Nou Camp fue una cosa gloriosa.
Al PSG de Emery, hombre, eso estuvo, ¿no te acuerdas de eso? Estuvo mal pitado.
¿Cómo,
hombre,
no van a, ¿cómo no van a acordarse de eso?
Pero ¿por qué no entiendes?
Ya hasta Liaño lo dice, mira.
Claro, ¿por qué no entiendes que...?
¿Pero cómo no lo voy a decir?
Pero si ahí hay mucha rivalidad, Rulo. Desde lo de Berratti no se llevan bien. No se llevan bien los dos clubes.
No, eso es verdad. Eso es verdad, pero yo encuentro innecesario que ayer los ultras, o sea, no sé a qué viene,
no es de
que
chiste.
Ayer los ultras del Paris Saint-Germain
fútbol,
comunicado como
fútbol.
Como
que, pero ahora es de tenemos que entender haya un comunicado de los ultras
y le demos la, el valor de, vamos. No sé, yo de estas cosas de verdad me parecen, o sea, que unos ultras hagan un comunicado y nosotros digamos, oye, chapó, no sé qué. No, es que esto.
Es el sentimiento.
Son ultras.
Es
el sentimiento. Los ultras son de una ultras. Afición. ¿Qué van a decir? Pero da igual la afición que lo.
80-20 PSG. 80-20.
Bueno, le da un 20, mucho me parece. Oye, que le da un 20 al Barça. A ver, eso sí que es mucho.
Aquí, bromas aparte, un matiz, son ultras, ¿eh? Pero son ultras que siguen a pies juntillas las directrices de la directiva, ¿eh? Os recuerdo que yo he visto pintadas al lado del campo de del PSG, o sea, Neymar hijo de puta,
quieres decir,
Zlatan no
sí,
sé
claro,
qué,
claro.
Mbappé no y sé cuánto, o sea, que no es algo que surja de ellos de una forma natural, sino que son bastante permeables a lo que viene de la planta noble.
O sea, ¿qué quieres decir? ¿Que el comunicado en realidad es del PSG, pero firmado por los ultras? ¿O que no entiendo esto, Toribio?
Pues pudiera ser.
Sí,
pudiera
sí.
Oh, joder,
sí, sí.
De verdad.
Pudiera Mi ser. Punto de pues vista es
baja...
ese.
Tiene una baja muy importante de cara al miércoles, Luis Enrique, es la baja de Ashraf Hakimi, que está sancionado. El otro día jugó Mukiele en el lateral derecho para probar de cara al miércoles, pero resulta que en el minuto 10 se tuvo que retirar. Sufrió un golpe, hoy va a pasar pruebas, yo creo que va a estar bien Mukiele, pero tiene esa ausencia importante. Veremos si llega Barcola y Zaire Emery, el joven internacional de 18 años, y Mbappé ayer, que por cierto, el sábado jugó su partido número 300 con la camiseta del Paris Saint-Germain, dijo que no se va a esconder, que está muy motivado y Mbappé, hay que recordar que ya le ha marcado hasta 4 goles al Barcelona en la última eliminatoria que eliminó al Barça. Y el Dortmund, todo lo que había ganado el Dortmund con 5 victorias seguidas en su mejor estado del curso, el otro día perdió en casa, malas sensaciones, 0-1 ante el Stuttgart, y hay dudas de cara al Metropolitano, con la casi segura baja de Donny el Malen, 11 goles en toda la temporada, va a ir en un momento de dudas de cara a ese encuentro en la capital de España. Creo que para el Dortmund lo que debe de hacer pasado mañana es intentar sobrevivir en Madrid para llevarse la vuelta con garantías al muro amarillo.
¿Y 60-40 para la Leti?
¿Porcentajes cómo está eso? A ver, ¿el del PSG cómo es?
A ver, el del PSG yo te diría que 60-40 para el PSG hoy, y el del Atlético de Madrid, yo te lo doy 55-45 para el Dortmund.
Uf, joder. Sí,
todos a casa, ¿no? O es sea, el final, ni un español.
Según yo creo que sí.
Llama a Roberto Gómez.
El Atleti es finalista este año.
Todas a la lona, ¿no? Entonces.
No, vamos. O sea,
el Atleti juega la final con el City.
Pues Rulo, macho, me has dejado aquí.
Pero que. Que yo no tengo la verdad absoluta, que a lo mejor
pero sí, casi
españoles semifinalistas. Pero...
Entre que Luis Díaz solo lleva 8 goles.
Minusvalorando a la Liga Española.
No, 13.
Ya me has
lleva
hundido.
Luis Díaz.
Me has hundido, en fin.
13 y el jugadón contra Vivian en el Olímpico de Londres.
Alguno le habrá hecho el Lezama, Nico Williams a Vivian. Alguno le habrá hecho el Lezama, hombre. Alguno le habrá hecho el Lezama. Oye, por rematar ya y aprovecho, y también cierro con Toribio en el Madrid. Vaya lío que tenéis en Turquía, ¿no?
Sí. Ayer Supercopa en Turquía. Ayer el Fenerbahce, que no quería jugar la final de la Supercopa, presentó a su equipo juvenil, al sub-19. Empieza el partido, minuto 1, gol de Icardi, el delantero del Galatasaray, que lo celebró como si fuera aquello la final de la Champions. Y el Fenerbahce, bueno, pues su cúpula directivo les dijo a los chavales que todo es fuera del campo, los retiró, se acabó el partido en el minuto 1 y no están nada satisfechos. Todo viene a raíz de lo que ocurrió en aquel Trabzonspor Fenerbahce de hace unas semanas, donde hubo una invasión de campo, donde se pelearon los aficionados del Trabzonspor con los futbolistas del Fenerbahce. No está nada contento la cúpula directiva del equipo de Kadikoy con la federación, así que bueno, pues ayer sucedió lo que sucedió. También te digo,
Copa,
Varela, que
le dieron la copa al de eso, ¿no?
Sí, ganó la Supercopa. La Supercopa que ya se tenía que haber disputado este partido.
Pero se la dieron allí en el campo, se la dieron, sí.
Sí. Pues, oh, sí. Ganaron la.
El vídeo que está por ahí en marca.com, los jugadores cantando campeones, campeones. O sea, la verdad fue. Eso en mi barrio termina peor, ¿eh? O sea, fue increíble, la verdad.
No acaba, Javi.
El fútbol truco ya no me extraña absolutamente increíble.
Y Cardi ahí, ante unos juveniles celebrando el gol. Es una cosa, de verdad, que son.
Rulo, para mañana quiero un estudio minucioso de estadístico de los extremos del fútbol europeo. ¿Vale? A ver en qué lugar está en el ranking Nico Williams.
Pero un momento, que esto a mí me hace mucha gracia. O sea, ¿qué consideramos extremos?
No, y sobre todo, ¿te van a dejar terminar?
Vinicius es extremo.
Vinicius es extremo.
Yamal es extremo.
Vale. Yamal es extremo.
Nico Williams.
Perfecto. Olmo no es extremo.
Hombre, sí.
Olmo no es extremo.
Olmo es extremo.
Jadon Sancho.
Jadon Sancho.
Mbappé es extremo.
No, Mbappé no es extremo.
Extremo
en el Paris Saint-Germain es Dembélé, que lleva un gol.
Dembélé es extremo.
Olmo es extremo.
Sí, Olmo.
Olmo no es extremo.
No es extremo.
Y Santi Abascal también es extremo.
No es extremo.
Pues dicen, si no es extremo, dice Varela que le va a quitar el puesto a Williams, porque va a jugar, si juega Pedri, juega la banda, con lo cual va a poner a uno que no es extremo por Williams, ¿no?
Vaya, por Dios. Vaya, hombre, ya lo veremos. Si junio está ya a la vuelta a la esquina, ya lo vemos en el partido contra Croacia en Berlín. Gracias, Rulito.
Hasta mañana.
Venga, por ir cerrando lo del Madrid. Entiendo que lleno absoluto. No sé si se va a estrenar el videomarcador este de 360 grados que lleva 360 días para ponerse en marcha, Toribio.
Sí, veremos a ver si es un nuevo avance en esta obra del Estadio Santiago Bernabéu. Mañana otra vez volverán a pedir permiso a UEFA en la reunión prepartido para jugar con el techo cerrado. Escucharemos en un ratito en sala de prensa a un futbolista y a Carlo Ancelotti, que tiene a todo el plantel a su disposición, a excepción de los dos lesionados, David Alaba y Thibaut Courtois.
Apuntado queda. Enseguida rematamos la tribu. Gracias, Tori.
Hasta luego.
Y 28, las 9, las 8 en Canarias.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es horrible.
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Noticia de última hora. Encuentran avances en la investigación cerebral. Electroencefalografistas descubren...
Hay noticias difíciles de dar, pero Citroën lo pone fácil. Llegan los Easy Days con condiciones especiales de financiación hasta el 20 de abril. Y además, 10 años de protección con Citroën Tranquilidad. Citroën. Condiciones en citroen.es.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Carpaccio de atún rojo, tartar de atún rojo, atún rojo soplao y arroz de atún rojo. Para comer hoy mejor que mañana, La Gaditana, el mejor atún rojo. Y ahora también La Gaditana en Doctor Castelo 26.
Hay muchas maneras de ganar dinero con tu coche, pero solamente en Yamóvil tendrás la mejor tasación si está bien cuidado. Y si lo cambias por un coche seminuevo, puedes usarlo como parte del pago. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
Y justo a la mitad de la mañana, cuando todo el mundo ya está informado, opinado, polemizado, llega... ¡Despierta San Francisco!
Un programa de periodismo de bufanda con bufanderos, humor, discoteca Maracaibo y todo lo que puedas imaginarte de estos seres humanos encabezados por David Sánchez. Todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte. Oye, el David Sánchez este era que era del Madrid cerrado, ¿no?
Sí.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92.
Hazme el favor.
Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas.
Vale.
Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca.
A través del 626-28, bueno, al teléfono nuestro.
628-26-90-92.
Yo creo que tiene mucho que quejar.
Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
Menudo pájaro.
Lo que todos los años persiguen los equipos más modestos es subir de categoría. Y aunque parece que está de moda lo de subir, como las temperaturas, que siguen subiendo, sube el pan, las verduras, los frescos y hasta los refrescos. Sube casi todo, pero que no lo haga tu seguro. Si tu aseguradora te dice de repente que tienes que pagar más, dile que por ahí no pasas y vete a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Llama al 91 555 5555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Considera que son dos estadios muy especiales, pero nuestra afición es increíble. La ha demostrado muchísimas veces y aquí, especialmente también antes en el Calderón, también he tenido suerte de vivir ambiente en los dos estadios y no tengo ninguna duda que lo van a apretar como nunca ahora contra el Dortmund.
Stefan Savic, hace unos minutos, tomando un café de desayuno con José Rodríguez en la previa del que será el miércoles un auténtico partidazo. Es el único. Va a ser una semana súper especial en Madrid, con una enorme expectativa de prensa, claro, de enviados especiales, porque ya hacen doblete. Martes Bernabéu, miércoles Metropolitano, que se va a quedar pequeño. Y eso que en los últimos tiempos han conseguido arañar espacio en la casa del Atlético de Madrid para llevar hasta los 70.000, las 70.000 butacas, el aforo, ¿no?, de la casa del Atlético de Madrid. José Rodríguez, buenos días.
Hola de nuevo, Raúl.
En el Madrid parece que hay bastantes cosas claras, por no decir todas. No sé si el Cholo también las tiene.
Bueno, creo que el entrenamiento de hoy puede ayudar también a despejar las dudas que existan, porque hay, digamos, alguna posición que está todavía más en el alero que otra, pero creo que la base del 11 del Atlético de Madrid del próximo miércoles está bastante clara. Morata parece que se ha confirmado como el acompañante de Griezmann, no tiene pinta de que va a recuperar esa titularidad para jugársela en casa con la pareja más fiable a lo largo de toda la temporada, pero es cierto que durante estos últimos días gente como Azpilicueta, como Nahuel Molina, han ido también formando parte de las pruebas de Diego Pablo Simeone en el 11 titular o en el posible 11 titular que se pueda dar el miércoles. Siguen pendientes de si Hermoso va a llegar o no. De momento está complicado, pero bueno, no está para nada descartado, así que habrá que ver si llega o no llega, pero en teoría hasta ahora, ¿no?, de lo que partía a inicios de semana, que era más o menos ese 11 con Llorente en el carril, con Lino en el otro, con Witsel y Jiménez acompañados de Reinildo, Coque, de Poli, Barrios por delante, Griezmann y Morata, pues ya digo que ha habido gente como Azpilicueta y como Nahuel Molina, pues que se han ido haciendo con un espacio también en esas probaturas, pero todavía hay algún resquicio para seguir probando y seguir testando a ver cómo están los jugadores.
Contreras, qué difícil es pronosticar algo en el Atlético, ¿no? Porque tiene tantas caras que sinceramente no sé qué va a pasar. No me imagino el partido del miércoles.
Bueno, hombre, yo creo que es más previsible en su estadio que fuera, y creo que esta es lo mejor que tiene el Atlético en su estadio, quitando el día del Barça, donde no vimos la versión del Atlético en el Metropolitano. Nos ha dado una sensación de ser ese equipo fiable que, bueno, pues que el Cholo ha conseguido construir. Vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar, es decir, no sé cuál es la ambición de ir a por a ganar por más de un gol, no sé, nos vamos a ver eso, ese es el punto donde me gustaría ver si el Atleti va a salir a por todas o por el contrario va, bueno, pues va a esperar, que al final es un partido de 180 minutos, pero bueno, yo creo que el Atleti en casa, bueno, pues es lo mejor que tiene.
Emilio se vuelve loco por el 1-0, claro.
Es que es buen resultado.
Es que es buen resultado, muy buen resultado.
Claro. No, es buenísimo.
Tiene una oportunidad el Atlético de Madrid muy bonita, ¿eh? O sea, te toca el equipo teóricamente más débil de los ocho que restan y luego vas por el lado del cuadro en el que no están Madrid, City, Bayern y Arsenal. Ojo, sí, si sí, al Atleti sí, le salen las cosas bien, es capaz de ser firme.
Es una oportunidad espectacular.
Yo creo que la oportunidad es muy bonita. Y si encima tiene, entre comillas, la suerte de que pase el Barça. Contra el que creo que tendría más opciones que contra el PSG, pues yo creo que haría bien en centrarse en esto y en ilusionarse el Atlético de Madrid. ¿Para qué quieres jugar siempre la Champions si no la vas a pelear de verdad, ¿no? Pues creo que el objetivo más bonito del Atlético en lo que le queda de temporada, más allá de que hay que intentarlo todo, pues es intentar hacer algo gordo en esta Champions y
sí, pero la ya pregunta se verá si es queda que cuarto o quinto en Liga. Que el 1-0 muy buen resultado. La pregunta es, en ese escenario, ¿qué haces?
¿Con 1-0?
Sí.
Con 1-0 te paras. Vaya.
Te paras, ¿no?
Sí.
Vaya, yo me paro, pero...
Tampoco parece que el Borussia te vaya a arrasar en su estadio, ¿eh?
Yo siento...
No creo yo que...
Todo va a depender de la imagen que muestre... Yo siento... De la imagen que muestre el Atlético de Madrid, que ha sido tremendamente irregular esta temporada.
A ver, Ricardo, que no te escucha. A ver, un segundo. Sierra, que no te escucha, perdón.
No, simplemente decía que va a depender mucho de la imagen que muestre el Atlético de Madrid, que ha sido tremendamente irregular esta temporada. Es verdad que en la eliminatoria contra el Inter de Milán demostró que más o menos pudo competir allí y salir vivo, y evidentemente en la vuelta, si tú ves ese nivel del Atlético de Madrid, yo no digo que no descartes si consigues el 1-0 irte algo, claro, más, ¿no? Claro. Intentar algo más. ¿Yo? Claro, es que ahí lo puedes tener, pero claro, si vemos la cara B del Atlético de Madrid, que bueno, vamos a ver si lo ha dejado atrás después de la victoria contra el Villarreal, recuperar la cuarta posición, a ver si esta semana más o menos de estabilidad le ha dado tranquilidad para que se centren y de verdad veamos la cara buena del Atlético de Madrid, que sabemos que en defensa tiene muchos problemas, pero sabemos también que sabe competir al nivel que lo hizo contra el Inter de Milán. Simplemente con ese nivel, yo creo que le puede dar para pasar la eliminatoria frente al Dortmund.
Yo creo que el 1-0 es corto, ¿eh? O sea, quiero decir, creo que el Atlético efectivamente está en un cuadro que tiene que ir a por todas, y creo que la vuelta allí es un campo muy complicado, y creo que el Atlético
aprieta
Madrid,
mucho.
Si se pone 1-0 aquí, tiene que ir a por más. O sea, tiene que ir a por más porque él es fuerte en casa, y yo creo que eso lo ha aprendido el Atlético de Madrid este año, que es que donde es fuerte es en casa. Entonces, ya que la vuelta, veo una eliminatoria muy parecida a la del Madrid.
Además,
muy parecida al Real Madrid, ¿eh?
Además, ahora que lo pienso, el tema de que los goles fuera no valgan dobles, claro, el 1-0, claro. Igual, entonces sí que es verdad que es un poquito corto. Sí.
Me parece igual que la del Real Madrid. Creo que aquí tienes que echar el resto, porque luego allí son campos muy complicados donde se te puede torcer y en 10 minutos se te puede ir todo al traste. Entonces, yo creo que el Atleti tiene que ir, además, que es que le pasa como al Barcelona y al Real Madrid, ha tenido muchos días, entonces que físicamente se tiene que notar.
Pero,
tiene que ir a presionar.
Para empezar, el 1-0 de ahora no es como el 1-0 de antes, desde que cambió el sistema de los goles en campo rival. Esto ha cambiado porque antes, por ejemplo, en el Inter se vio, ¿no? Marcar un gol fuera, habiendo ganado 1-0 en casa, pues digamos que te abría las puertas casi de la siguiente ronda, ya te tenían que hacer tres. Ahora, si ganas 1-0 con palmar fuera de casa, pues ya mínimo te condena a la prórroga. Y más allá de eso, yo creo que en el Atlético de Madrid no deben olvidar lo que sucedió, si recordáis, el año de la pandemia. Viene el Liverpool todopoderoso, que en aquel momento arrasaba en la Premier, el Atlético de Madrid le tumba en aquella noche mágica de Anfield, y luego en cuartos de final toca el RB Leipzig, que a priori también era el rival más fácil o uno de los rivales más fáciles de los que había, y el Atlético de Madrid se quedó en la cuneta. Es verdad que las circunstancias eran otras, que se jugó en aquella, pues digamos, Final Eight que se jugó en Portugal, que era partido único, que fue muy diferente, pero es cierto que eso puede servir también de aviso para pensar, oye, es verdad que ha tocado a lo mejor el rival que todo el mundo quería, pero como en unos cuartos de final de Champions no salgas al 300%, que no dudo que lo hagan, y más lo que decía, ir jugando en casa, ese primer partido, te puede echar cualquiera.
Bueno, pues veremos, porque todavía queda un entrenamiento más el día de previa, y veremos si hay algún tipo de novedad positiva, esperemos, en el Atlético de Madrid. Gracias, José.
Hasta luego.
Y no sé si está por ahí Alejandro Segura. Ale, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y en el Barça, ¿qué? Ya sabes que va a haber recibimiento, infiernillo. Ayer, de hecho, se quedó ahí un poco parado Luis Enrique cuando le preguntaron por distintos cánticos en el Parque de los Príncipes y esta rivalidad no tan reciente entre parisinos y culés.
Sí, desde la venta de Neymar del Barça al Paris Saint-Germain o la compra de Neymar por parte del Paris Saint-Germain, es verdad que la relación entre estos dos clubes no es la mejor. Ayer los ultras del Paris Saint-Germain emitieron un comunicado donde decían que el Barça tenía que vivir un infierno en el Parque de los Príncipes. Bueno, más allá de eso, en Barcelona hay bastante tranquilidad respecto al recibimiento que pueden tener en París por parte de los aficionados parisinos y sobre todo en Barcelona pendientes de dos nombres que son Frenkie de Jong y Pedri. El sábado se hizo un partidillo de entrenamiento, tenían buenas sensaciones tanto Frenkie de Jong como Pedri. Frenkie de Jong, nosotros ya hemos ido contando que llega seguro para el partido del miércoles, así que si todo va bien será titular el futbolista neerlandés. Con Pedri un poquito más de cautela, porque es verdad que ya tenemos bastantes ejemplos, ¿no?, de lo que ha pasado Pedri en las lesiones y en las recaídas. No quieren forzar al chaval, así que si nada cambia, Frenkie de Jong jugará en París.
Ricardo, que te vas a París mañana, ¿qué sensaciones tienes?
Bueno, pues un poco lo que estamos viendo todo, ¿no? Vamos a ver qué Barça vemos y vamos a ver el nivel de Kylian Mbappé, del Paris Saint-Germain, que yo creo que es verdad que parte con un poquito más de favoritismo en esta eliminatoria, y a ver si, bueno, pues el Barça más o menos mantiene la tendencia de los últimos partidos, donde ha recuperado un poquito más la solvencia defensiva, a ver si recupera Pedri, a ver si con De Jong, bueno, pues a ver si recuperando alguno de los jugadores. Es verdad que también tiene muchos jugadores apercibidos y eso puede pesar mucho también para la vuelta. Bueno, que va a ser una eliminatoria bonita y ver cómo Luis Enrique pues afronta este duelo frente al Barça, ¿no? Muchas ganas tengo de escucharle a los dos técnicos, pero sobre todo al asturiano de cara a esta eliminatoria, que va a estar bonita, seguro.
Muy
y
bien.
Tensa.
Muy bien.
Y a ver Mbappé, ¿eh?
Va a ser uno,
a ver
uno,
Mbappé, que va a ser...
Ha dicho que no se va a esconder.
Que no se esconde.
Xavi tiene que plantear el partido para que no tenga espacios, y es muy difícil eso, porque el Barça suele tener el balón y tal, y si roban ahí espacios, cuidado.
¿Con qué flipas? Que está muy bajito. ¿Con qué flipas?
No, yo flipo. ¿Con qué flipas? Cuando un futbolista tiene que hacer esas declaraciones.
¿Por qué?
Pero tú te ves empezando una tertulia diciendo...
Hombre, bueno, hoy he flipado
lo voy
bastante.
A dar todo,
Nico Williams
he flipado
bastante.
Hoy me voy a poner en esto. Y tal.
Nosotros con Aguirre también.
¿De qué me dices? O sea, es decir, tú tienes que hacer esa declaración. No me voy a esconder. ¿Eso qué significa? ¿Que te has escondido muchos días?
No, pues
queriendo. O sea, cuando un futbolista
Mbappé,
cuando Mbappé,
precisamente Mbappé en eliminatorias del Paris Saint-Germain es el jugador siempre fundamental en los
Ricardo,
partidos
cuando un futbolista, Ricardo, cuando la estrella mundial hace esas declaraciones es porque
bueno,
ha decidido
como decir que va a dar un paso al frente,
es
¿no?
porque ha decidido esconderse en más de un partido.
No, hombre.
Si no, ¿para qué las dices?
No, dice como siempre, no me voy a esconder.
Es una de las 100 frases que tienen ahí en el archivo y van soltando de vez en cuando.
Como siempre, no me voy a esconder. Alguien que dice no me voy a esconder es que se ha escondido más de un día.
Tiene que medirse a Cuba, sí, debe estar preocupado.
9:44, 8:44.
Tito, por favor.
El nuevo Beckenbauer de 17.
Que estas cosas luego vienen de vuelta,
Eso ha estado feo.
Vas a salir en la web de Marca.
No bailas.
Vamos a ver.
No bailas una sevillana.
No, no la arregles.
Vamos a rajar de las corridas de la feria.
Vaya Eurocopa me vais a dar. No me va a dar entrevista ni uno. Vaya Eurocopa.
No la arregles.
Vaya, ay, ay, ay. Bueno, señores, que ha sido un placer contar con ustedes, ¿eh?
Cuidemos a los nuestros, cuidémoslos.
Cierto, y valoremos.
Son muy buenos, Emilio. Cuidémoslos, que son muy buenos.
Cuidar no es decir cosas que no se merecen.
Bueno.
Ni buenas ni malas, ¿eh?
Bueno, ya sabes cómo somos aquí los periodistas, ¿no? Les damos palos y les ensalzamos a partes iguales.
Sobre esto de decir que nosotros los cuidamos a ellos y ellos no nos cuidan a nosotros, pero bueno.
Eso es.
Sí, que dijo Joao Félix que le caen mal todos los periodistas, casi todos.
Muy bien. Pues mira, la verdad que es casi...
Cuidado, le has tocado la fibra.
Es que Joao Félix.
Dijo el otro día, era Romero, ¿no? Que le caían mal casi todos los periodistas.
Que gana el dinero que gana por los periodistas.
Casi sí. Sentimiento compartido con la afición del Atlético.
Joao Félix, que gana el dinero que gana por los periodistas, no por lo que juega.
Dicho queda. Muy bien, Emilio. Oye, el sábado voy a Mallorca, ¿me vas a invitar a comer?
Tengo un día complicado.
No me lo esperaba.
que saca el alma. Tengo que sacar a Anubis, tengo que ver cómo está mi gata.
Escúchame una cosa, Emilio, no hace falta que comamos juntos, pero puedes dejar pagada la cuenta, tampoco pasa nada.
Te salió del alma, Emilio, te ha salido del alma.
Por dinero en Radio Marca no será, ya lo
sabes. También es verdad, también es verdad. Que os quiero mucho, la próxima semana.
Abrazo. Un abrazo, chao.
Y 45 a las 9, ahora más cosas de aquí para rematar. Sainz, un nuevo podium, una de las mejores carreras en la historia de Alonso en la Fórmula 1, el clásico de baloncesto, Monte Carlo con Alcaraz, sin Nadal, en fin, todavía hay mucho de lo que hablar. Y esa celebración del Athletic Club Bilbao, el jueves vuelve a navegar por la ría la Gavarra.